Pista F. Escucha detenida en Tumbayol. Aquí yace sepultado el teniente Robert Scholl, joven oficial del célebre buque oceanográfico HMS Beagle. En la bitácora del 20 de enero de 1828, se consigna que el teniente Scholl dejó de existir. Al día siguiente, a las 8:40 p.m., el capitán fue con el bote a buscar un lugar conveniente para enterrar el cuerpo. Los oficiales y marineros se encargaron de la sepultura. La muerte de Scholl se produjo en el curso de la primera campaña oceanográfica desarrollada por los buques Beagle y Adventure entre 1826 y 1830, que consistía en el relevamiento de las costas meridionales de América del Sur, principalmente las de Argentina. Darwin, el pasajero más renombrado del Beagle, todavía no había embarcado. Recién lo haría en la segunda campaña. La lápida de Scholl, extremadamente austera, hecha de simple piedra sedimentaria, se encuentra en el Museo de los Pioneros, en Puerto San Julián. Por favor, ponga en marcha nuevamente su vehículo. Nos dirigiremos hacia el frigorífico. Mantenga la velocidad en 30 kilómetros por hora. Recorreremos un tramo de 3.000 metros. En el verano de 1834, en el marco de su segunda campaña oceanográfica, el Beagle entraba por tercera vez en San Julián. Darwin escribió: 9 de enero. Antes de oscurecer, el Beagle echó anclas en el espacioso puerto de San Julián. El joven científico aprovechaba toda ocasión posible para explorar los sitios nuevos donde llegaban, y este no sería la excepción. Acompañó al capitán Fitzroy junto a una pequeña partida de hombres en una larga caminata hacia el fondo de la bahía en busca de unos pozos de agua dulce marcados en un antiguo plano español. Estuvieron 11 horas sin probar agua y algunos hombres estaban completamente agotados. Desde la cima de un cerro que llamaron la Colina de la Sed, divisaron un hermoso lago. Darwin y otro hombre se dirigieron allí, pero sufrieron una gran decepción al descubrir que la superficie era una blanca extensión de sal cristalizada. A esa altura de la interminable jornada, experimentaron sed extrema. Como consecuencia, Darwin permaneció 2 días convaleciente en su hamaca. La peligrosa insolación le provocó una fiebre altísima que alarmó a todos. Días después, ya repuesto, retomó sus exploraciones. Tuvo entonces un enorme golpe de fortuna. Exactamente en el borde superior del acantilado de aquí enfrente, encontró sepultado gran parte de un esqueleto. Durante el viaje, a Darwin le interesaban centralmente la geología y los fósiles. Poco después de abandonar San Julián, envió una carta a su hermana desde Malvinas. Ahí le dice que nada se compara al hallazgo de un perfecto grupo de huesos fósiles que le cuentan la historia de tiempos remotos. En esa misma carta, revela que no tenía idea a qué especie pertenecía el esqueleto de San Julián. Por entonces, Darwin creía que era de un elefante o de un mastodonte. Recién 3 años después, ya de regreso en Inglaterra, un experto en la naciente ciencia de la paleontología analizará el esqueleto fósil, bautizándola como Macraukenia. El animal pertenecía a una especie extinguida hace unos 8.000 años. Medía unos 2 metros de altura y pesaba aproximadamente 1 tonelada. El experto erróneamente lo clasificó como un camélido, es decir, pariente del guanaco, error que sería útil para su incipiente teoría, ya que a partir de aquello, Darwin se hará grandes preguntas sobre extinción y sucesión de unas especies por otras. Darwin pensó que así como el guanaco era ahora el cuadrúpedo predominante en la Patagonia, en tiempos ya pasados, aquella especie gigante, emparentada con el guanaco, había predominado en estas mismas planicies. Y pensó que la relación entre especies actuales y extinguidas arrojaría más luz que ninguna otra cosa sobre los seres vivos de nuestro planeta y sobre su desaparición. Darwin se preguntó por la causa del exterminio de tantas especies. Primero su ánimo se sintió arrastrado a suponer algún gran cataclismo. Pero paulatinamente el estudio de la desnuda geología de la Patagonia lo hizo abandonar la teoría catastrofista. Con el tiempo, sus ideas se hicieron más y más gradualistas. Por ejemplo, es gradualista su explicación de las enormes acumulaciones de pedregullo que vemos en estas costas. Según él, todos estos guijarros, incontables como la arena del desierto, vienen de la lenta disgregación de las antiguas líneas de costa, rodando poco a poco, redondeándose y transportándose. Su ánimo se llenaba de asombro al pensar en el larguísimo lapso transcurrido. En Inglaterra, Darwin convertirá este gradualismo geológico en gradualismo biológico. Según él, la selección natural funciona por la lenta acumulación de pequeños cambios. Además de un enorme efecto en sus ideas científicas, la Patagonia también le dejó su marca en el plano espiritual. Escribe Darwin: al recordar imágenes del pasado, encuentro que las planicies de la Patagonia cruzan frecuentemente ante mis ojos. Estas son calificadas por todos como miserables e inútiles. ¿Por qué entonces estos áridos desiertos han ocupado un lugar tan firme en mi memoria? Profundo el vínculo de Darwin y la Patagonia. Seguimos explorándola. Active la próxima pista al llegar al frigorífico.